Vamos a estar en el capítulo 28 y vamos a leer, son 31 versículos. Te invito para que me acompañes ahí en tu casa. Vamos a empezar del versículo 1. Dice así: Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta, y los naturales nos trataron con no poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos, a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros: Ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos, nos cargaron de las cosas necesarias. Pasados 3 meses, nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña a Castor y Pollux, y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí costeando alrededor, llegamos a Regio, y al otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. De donde oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiara. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales, luego que estuvieron reunidos, les dijo: Yo, varones, hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa los he llamado para verles y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea carta acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres, diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos se han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan, y yo los sane. Sepan, pues, que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Y yo te decía ahorita que a través de esta porción vamos a ver cómo es una vida que es vivida a través de la fe, a través de la cruz, a través del Evangelio. Usualmente cuando hablamos de la fe, si yo te pregunto qué es la fe, posiblemente me vas a responder con Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De hecho, en la NTV dice que la fe demuestra la realidad de lo que esperamos, que es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Pero algo que tenemos que ver y que a lo largo de todo el libro de Hechos hemos visto, y de hecho lo vemos a lo largo de la escritura, es que cuando hablamos de fe, la fe no se refiere solamente a conocimiento en el cual estamos de acuerdo. La fe tiene que ser evidente y es algo que nos mueve y es algo que es visible a través de circunstancias. De hecho, por lo menos en tres áreas, son las que te voy a mencionar. Podemos ver esa fe a través de las circunstancias, podemos ver esa fe a través de las relaciones y podemos ver esa fe a través de la vida misma, de la manera en que percibimos la vida misma. Aquí quiero que veas a través de la vida de Pablo, en este pasaje, cómo estas cosas se van a reflejar, pero no olvidemos algo. A lo largo de todo el libro de los Hechos hemos visto cómo Dios toma un grupo de hombres ordinarios, les da un mandamiento, les da una comisión y hemos visto cómo Dios ha usado diferentes personas a lo largo de la historia en el libro de los Hechos para cumplir su propósito. Y en la última parte del libro, el énfasis ha estado sobre el apóstol Pablo. Lucas, que escribió el libro de los Hechos, fue testigo presencial de muchas de estas vivencias porque acompañó a Pablo en sus viajes. Así que pone la lupa sobre este hombre que yo no sé si tú, ahora que has estado viendo el libro de los Hechos, puedes atar muchas de las cosas que habla en sus cartas, porque Pablo en sus cartas nos habla de ciertos asuntos que en el libro de los Hechos podemos entender mejor en contexto. Ahora, lo que quiero que veas es primero de dónde viene Pablo. Recuerda que Pablo empezó con problemas. Él anhelaba llegar a Jerusalén, llevaba la ofrenda de amor para la iglesia en Jerusalén y vemos que no duró mucho tiempo en Jerusalén. ¿Por qué? Porque tuvo problemas allí, se armó escándalos, acusaciones, tuvieron que mandarlo a prisión, pasó por diferentes autoridades, diferentes emboscadas o planes para asesinarlo, de tal manera que tuvo que apelar a César. Recordarás que estuvo prisionero por años sin que tuvieran de qué acusarlo, personas que esperaban que les diera dinero, personas que lo escuchaban pero que no creían y se querían congraciar con los judíos. Pasó por diferentes situaciones. Por fin, después de apelar a César, se embarca a Roma. Ahora, no olvides, Dios le había dicho que era necesario que predicara en Roma. Así de que Pablo se embarca a Roma, pasan por medio de la tormenta los saca de ruta, viajan a la deriva y sabemos la historia, Saúl la compartió hace 2 semanas, cómo terminan naufragando. En todo ese inter vemos que Dios le da gracia a Pablo, lo levanta como una persona que trae ánimo, que trae consuelo en medio de esas circunstancias. Pablo se manifiesta como un hombre de fe, les dice en medio de la tormenta, tranquilos, Dios me ha dicho que nadie va a perder la vida. Él los anima a comer, les dice, mira, que nadie abandone el barco. Pablo encuentra gracia, incluso es el líder en cadenas, él va como prisionero, pero se levanta como el líder, como aquel que les da ánimo y seguridad a todos los que van en el barco. Y por fin, después de que el barco naufraga, de hecho, el último versículo en el capítulo anterior, capítulo 27, dice, y los demás parten tablas, parten cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Se cumplió la palabra de Dios. Dios les había dicho que aunque se iba a perder, iba a haber pérdidas materiales, no iba a haber pérdida de vidas humanas. Y dice que llegan en tablas, nadando, como pudieron, llegaron a tierra. Y me gusta porque si tú te fijas, el versículo 1 dice, estando ya a salvo. Todos llegaron y por fin dijeron, ah, por fin, tierra firme. Y Pablo pensaría también, igual que ellos, por fin llegamos a tierra. Y sucede que se dan cuenta, que Por fin saben, dice, ¿dónde están? Dice que era la isla de Malta, dice el verso 1, que la isla se llamaba Malta. Si tienes un mapa a la mano, te vas a dar cuenta que debajo de Italia, la península itálica, ya sabes, la botita, abajo hay una isla de tamaño más o menos, que es Sicilia. Abajo de esa isla de Sicilia hay dos islas pequeñas, una es Malta y la otra son islas pequeñitas. A una de esas islas es donde llegan, a la isla de Malta. Y dice ahí que los naturales, en el verso 2, nos trataron con no poca humanidad porque encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Ahora, la palabra que usa para decir en Reina Valera dice que los naturales. Si tú tienes NTV, la NTV dice allí que la gente de la isla o los isleños, en realidad la palabra es los bárbaros y se refería a personas que no hablaban el griego. Así de que estas personas no hablan griego, hablan su lenguaje nativo, son bárbaros. Y dice que sin embargo lo reciben con no poca, dice, humanidad. Les preparan un fuego, hacen una fogata por causa del frío. Recuerda que era el otoño. Y dice ahí que hacen la fogata. Y entonces Pablo va llegando de un naufragio. Pablo se levantó como líder allí, llegan a la orilla y Pablo se pone a juntar leña. Me gusta la frase de un hombre, la verdad no recuerdo quién fue el que lo dijo, pero un pastor decía que las tareas pequeñas no son para los hombres pequeños. Tú ves aquí al apóstol Pablo, al gran apóstol Pablo, recogiendo leña para hacer la fogata. Y mira lo que sucede mientras. Dice que está recogiendo algunas ramas secas, las echa al fuego y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Ahora, que una persona tenga una víbora en la mano, asusta más si es tu propia mano. Y sin embargo, vemos que en el verso 4, la gente de la isla, la gente que está allí, está observando eso. Están viendo que Pablo trae una víbora colgando de su mano. Y dice el verso 4. Cuando los naturales vieron la víbora colgando de su mano, se decían unos a otros, ciertamente este hombre es homicida, a quien escapado del mar la justicia no deja vivir. Ahora, yo te decía ahorita al principio, la fe se ve. De hecho, lo que tú y yo creemos define la manera en que respondemos a las situaciones, la manera en que vemos la vida. Para estas personas, dice, oye, este pensó que se había escapado del naufragio, pero algo ha de haber hecho, porque la justicia, y cuando dicen la justicia, la personificaban, ellos pensaban que había una diosa de la justicia. Así que dicen, este hombre seguramente es un homicida, cometió algún crimen muy, muy, muy grueso, porque escapando del naufragio, aquí lo alcanzó el largo brazo de la ley, ¿no? Aquí lo agarró la justicia y dice allí lo que dice en el verso 4, en el verso 5 dice, pero él sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ahora mira el verso 6, ellos estaban esperando que él se hinchase o cayera muerto de repente. Entonces ellos dicen, en su perspectiva, en su manera de ver la vida, no hay otra explicación. Este hombre hizo algo malo y la diosa de la justicia aquí se lo escabechó. Yo no sé si a ti te ha pasado este tipo de situaciones, supongo que sí, donde vienes de una situación tras otra y tras otra y tras otra. Ahora, yo te decía, las situaciones, las circunstancias son una oportunidad para que nosotros mostremos la fe. ¿Qué es lo que tú piensas cuando estás pasando por circunstancias difíciles? Cuando viene uno tras otro, que dices, qué mala suerte tengo. Los astros se alinearon en mi contra. Hay una conspiración del cosmos contra mí. ¿Qué es lo que tú piensas? A veces, como creyentes, decimos, es que qué mala suerte tuve. ¿Realmente crees en la mala suerte? ¿Crees que el azar gobierna el universo? O como Pablo, tú puedes pensar que la providencia divina está presente en cada circunstancia, de tal manera que podemos confiar en que Dios es lo suficientemente poderoso para administrar, para gobernar todo cuanto existe y para mostrar también de su amor y cumplir sus propósitos en cada uno de nosotros. Pablo dice que se sacude la serpiente, de hecho se sacude en el fuego, dice allí, y ningún daño padeció. Ahora, quiero que veas la cadena de eventos, porque para los que estaban ahí era una muy mala señal. Ahora, imagínate los que viajaban con Pablo. Oye, a este lo están acusando falsamente, lo querían linchar, lo mandaron a la cárcel, lo tuvieron en el botiquín 2 años y feria sin haber hecho nada. Se embarcó porque apeló a Roma, pudiendo haber quedado libre, pero prefirió irse a Roma. Luego en el barco, pues nos perdimos, nos agarró el huracán este en medio de la navegación, terminamos encallándonos y ahora lo muerde una serpiente. Entonces, quizás lo estaban viendo y decían, es el hombre con más mala suerte del mundo. Y sin embargo, Pablo se sacude la serpiente, todos están allí esperando que se muera. Todos están allí, imagínate toda la noche viendo todos a Pablo, a ver si se hinchaba, si le cambiaba de color la piel, si empezaba a echar espuma por la boca. Dice allí que el verso 6, estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente. Sin embargo, mira lo que sucede. Eran muy volubles estos isleños, dice ahí, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. Ahora, de ser un criminal, siendo ejecutado por la justicia, pasó a ser un dios. Entonces, la gente comienza a ver a Pablo de una manera distinta. Ahora, otra vez, lo que tú crees determina tus acciones, tus actitudes, a las circunstancias, a las personas, si te fijas. De hecho, la Biblia por eso enfatiza tanto el hecho de que los que tienen ídolos terminan siendo como sus ídolos. Porque usualmente dice que nos convertimos en lo que adoramos. No sé si tú has pensado esto, los ídolos tienden a ser muy celosos. Cuando tú piensas en, por ejemplo, en alguien que es muy avaro, ¿qué sucede? Cuando alguien está dominado por la avaricia, ese deseo descontrolado termina controlándolo. Controla su vida, se consume en el trabajo, se consume viendo la manera de tener más. ¿Por qué? Porque su ídolo es el dinero, es la riqueza. Lo mismo si alguien está consumido por la lascivia, por la lujuria, la mente está continuamente en ello, la vida de la persona está consagrada totalmente a esos ídolos. Ahora, en el Salmo 135, te voy a leer NTV, dice, los ídolos de las naciones no son más que objetos de plata y oro. Manos humanas les dieron forma, tienen boca, pero no pueden hablar, tienen ojos, pero no pueden ver, tienen los oídos, pero no pueden oír, tienen boca, pero no pueden respirar, y los que hacen ídolos son iguales a ellos, como también todos los que confían en ellos. Y el Salmo termina diciendo, confía en el Señor, alaben al Señor. Así que lo que vemos aquí es que estos hombres tenían esta confianza o esta fe en dioses caprichosos y de repente piensan que una diosa va a ejecutar a este criminal y de repente ven que no sucede, entonces dicen, entonces este es un dios. Así que Pablo ya rápidamente pasa de ser el criminal en cadenas, ahora es un dios en la isla. Ahora, mira lo que sucede. Verso 7. Y en aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Ahora la pregunta es, ¿por qué Pablo fue recibido por el principal o el hombre más importante de la isla? Dice que lo recibió y lo hospedó por 3 días. Ahora, seguramente Publio escuchó, oye, a este hombre lo muerden las serpientes y no le hace nada. Este es un dios. No, no sabemos qué fue lo que escuchó, pero lo que sí sabemos es que después de ese evento de donde la gente estaba esperando que muriera, resulta que ahora es invitado a la casa del hombre más importante de la isla, lo hospeda durante 3 días. Ahora, fíjate otra vez lo que sucede. En el verso 8 dice, aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle y después de haber orado le impuso las manos y le sanó. Está en la casa de Publio, lo está hospedando, de repente se entera que su papá está enfermo. Algunos dicen, piensan que se refiere a la fiebre de Malta, la enfermedad. No sabemos exactamente, pero dice que el señor estaba enfermo. Pablo lo ve, ora por él, le impone las manos y lo sana. Ahora, hemos visto a lo largo del libro de los Hechos este patrón. Las sanidades, las señales tenían el propósito de mostrar el poder del Evangelio. Así que, primero que nada, Pablo entra a la casa de estos bárbaros, no se niega, no dice, ¿sabes qué? Es que no los conozco, son paganos. No, Pablo ve la oportunidad de pasar tiempo con estas personas y demostrar el poder y la gracia de Dios. Y lo hace. Después de estar ahí 3 días, de ver que su papá está enfermo, ¿sabes qué? Déjame orar por él. Y lo que vemos es que ora por él, lo sana. Así de que otra vez, todo empezó por un naufragio que lo llevó a la isla donde lo mordió una serpiente para que conociera al hombre más importante de la isla y viera que su papá está enfermo y Pablo pudiera orar por el enfermo y que el Señor lo sanara. Ahora, si tú te fijas, si vemos eso a través de la fe, yo pensaría, Dios está trabajando, tenía un plan. ¿Por qué lo digo? Porque mira lo que sucede después. Verso 9. Hecho esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¿Puedes ver la mano de Dios? ¿Puedes ver la providencia divina trabajando en cada situación? En aquellas que parecen tragedias, que te muerde una serpiente no es cualquier cosa, pero sucede en la vida real. De repente tú llegas de alguna situación y te espera algo que no esperabas, algo que parece una tragedia, pero que visto a través de la cruz, visto a través del Evangelio, podemos confiar en que es parte del plan de Dios. Así que Pablo comparte con Publio, bendice su casa, sana a su padre, la gente de la isla se entera y entonces todos los que tienen enfermos van a buscar a Pablo. Ahora, seguramente Pablo les habló del Evangelio. Conociendo a Pablo, no se menciona aquí, pero vemos, dice que Pablo sanó a aquellos que tenían enfermedades. ¿Y por qué digo que Pablo no se quedó callado? Mira la manera en que lo despiden después. Hace la nota en el verso 10, Lucas dice que todos aquellos que habían sido sanados también dice que después los honraron con muchas atenciones y cuando se fueron, dice, nos cargaron de las cosas necesarias. Acuérdate que habían echado la carga por la borda, que habían tirado todo al mar, el barco naufragó, así de que se quedaron quizá con lo que llevaban puesto, no lo sabemos, pero dice que salieron cargados con todo lo necesario cuando abandonaron la isla. Esa es la gracia de Dios, esa es la providencia divina. Y tú y yo podemos ver quizá eventos en nuestra vida que usualmente si volteamos hacia atrás y vemos el recorrido que tenemos, vamos a decir, esto que parecía una tragedia en realidad fue un medio para que Dios hiciera esto, fue un medio para que Dios tratara conmigo, fue un medio para que a través de esa circunstancia yo pudiera bendecir a otros. Tú recuerda todo lo que ha hecho Pablo con todos los que lo acompañaban, y particularmente lo vamos a ver más adelante con Julio, el centurión que lo acompañaba. Vamos a ver que Pablo, a través de todas estas circunstancias, tenía gracia para con este hombre. Entonces, ¿cómo vemos tú y yo las circunstancias? ¿Qué es lo que tú crees? Cuando te encuentras esas situaciones, esos imprevistos, esas tragedias, ¿qué es lo que viene a tu mente? ¿Cómo respondes a esas cosas? En realidad la fe no es algo teórico. Entra por nuestra cabeza, pero Dios lo mueve en nuestro corazón y la idea de la fe es que transforme nuestra vida, la manera en que pensamos. Es lo que dice Pablo precisamente en Romanos, cuando dice que tenemos que ser transformados en nuestra manera de pensar por el poder del Espíritu Santo. No estamos hablando de teoría, familia. La vida cristiana es práctica, es vivencia y es para todo ámbito. Piensa en la mayoría de las partes donde Pablo se ha desempeñado es fuera de la iglesia. Ha sido en prisiones, ha sido en barcos, ha sido en tribunales, delante de las autoridades. Y en todo lugar, Pablo siempre está con esta perspectiva de la vida a través de la cruz, a través del Evangelio. Así que podemos ver que Pablo mostraba esta convicción en las circunstancias. El poder del Evangelio, su fe era evidente en cada circunstancia. Ahora quiero que veas otro aspecto, quiero que veas la parte de las relaciones, porque dice en el verso 11 que pasaron 3 meses en la isla de Malta antes de que se embarcaran. Dice el verso 11, pasados 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla, la cual tenía por enseña Castor y Pollux. Ok, una nave alejandrina, ya la había mencionado Pablo antes, es en la que se ha embarcado también, hacen un transbordo a una nave alejandrina, era una nave de carga, era una nave grande, vamos a decir, de carga, y nuevamente se embarcan a los 3 meses. Y dice que traía por enseña a Castor y Pollux, eran unos gemelos, que eran los patrones de los marineros para la buena suerte, de tal manera que los traían grabados en la nave, en el barco. Y dice que salen ahí y en el verso 12 llegan a Siracusa. Siracusa estaba en una isla, en una ciudad de la isla de Sicilia, estaba arriba. Llega a Siracusa, están allí 3 días y luego se van costeando, llegan a Regio. Y dice que al otro día después, soplando el viento sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Ahora, Puteoli básicamente está en la punta de la península itálica, en la botita, en la punta es el puerto ahí, Neápolis la actual Nápoles. Así que dice allí que llegan al segundo día a Puteoli, verso 14 dice, donde habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedáramos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma. Ahora, imagínate, cuando tú ves la vida de Pablo, y lo hemos visto en sus viajes, Pablo a donde llegaba, decíamos, buscaba a los hermanos. Pablo era un hombre que disfrutaba las relaciones. Pablo era alguien que siempre estaba buscando tener el contacto con los creyentes para animarlos, como les escribe a los romanos. ¿Te acuerdas cuando les dice a los romanos, he querido ir? Si vas al capítulo 1 de Romanos. Dice en el versículo 8, capítulo 1, versículo 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos ustedes de que su fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de ustedes siempre en mis oraciones. Mira el verso 10, rogando que de alguna manera tenga el fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a ustedes, porque deseo verlos para comunicarles algún don espiritual a fin de que sean confirmados. Y mira el verso 12. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a ustedes y a mí. Pablo les había escrito a los romanos, no los conocía, les escribió y les decía, ¿sabes qué? Quiero, anhelo, oro para poder estar con ustedes, para poder conocerlos, para poder compartirles y bendecirles con algún don espiritual y para ser confortado por ustedes mutuamente, animarnos. ¿Sabes? El Evangelio cambia nuestra perspectiva de las relaciones. Los seres humanos tenemos la tendencia a ser egoístas y a enfocarnos en nosotros. Lo sé por experiencia. Pero el Evangelio, la cruz, nos mueve para que veamos la necesidad de amar y de compartir con otros. Por eso yo sé que hemos insistido mucho, continuamente en la iglesia, de la necesidad de hacer comunidad, porque eso es lo que la Biblia nos habla, porque ese es el ejemplo que tenemos, no solamente de Pablo, tú ves a Jesús trabajando siempre con esos 12, viviendo, disfrutando, compartiendo con esos 12, es el llamado del cuerpo, es el llamado a estar cerca. Y Pablo llega por fin a la península itálica y en el verso 14 todavía no llegan a la ciudad de Roma, llegan apenas al inicio de la península y dice que allí encuentran a los hermanos y les ruegan que se queden una semana. Y sabes que se quedan. Algunos dicen, ¿cómo es que Julio, el centurión, permitió que Pablo hiciera una escala de 7 días? Algunos piensan que quizá tenía algún asunto que tratar él allí. Otros simplemente que la experiencia que habían tenido juntos le había dado cierto respeto por el apóstol. De tal manera que se quedan allí 7 días con los hermanos. Ahora, pero eso no es todo. Pablo está emocionado. Por fin está en Roma, en Italia. Y dice el verso 15, dice, luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos, salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las tres tabernas. Y al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Imagínate la escena. La gente en Roma escucha que llegó el apóstol Pablo y recorren casi 70 kilómetros desde la ciudad de Roma hasta el foro de Apio, que era básicamente un mercado. Fuera de la ciudad, a más o menos 70 kilómetros, estaba este mercado y dice que la gente sale, los hermanos salen a recibir al apóstol. Por fin van a conocerlo personalmente, conocen sus cartas, posiblemente conocen de su reputación y la gente va a esperarlo. Y no solamente ahí, salen al foro Apio unos y otros se quedan a 53 kilómetros de Roma en un lugar que se llamaba Las Tres Tabernas, que era básicamente un asentamiento, un pueblito cerca de un hostal que se llamaba Las Tres Tabernas. El asunto es que quiero que veas la respuesta de Pablo en el verso 15. Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. A veces tenemos la tendencia a menospreciar el ministerio de animar personas. Pero tú pudieras pensar, ¿cómo podría animar yo a Pablo? Es Pablo, el apóstol. Tiene esta relación con Dios, no necesita de nada ni de nadie. Bueno, la Biblia nos dice lo contrario. No solamente en esta ocasión, cuando le pide a Timoteo, mándame a Marcos, cuando dice, fulano ha estado conmigo, Pablo no solamente disfrutaba, Pablo necesitaba de otros. Y Pablo aquí, después de todo lo que ha pasado, llega y dice que al ver a los hermanos, dio gracias a Dios y cobró aliento. Es bien importante. Hay gente en la iglesia, yo les he dicho a algunos que tienen el corazón de Bernabé, que tienen esa actitud de animarte siempre. Gente que siempre te está bendiciendo, gente que siempre te está animando, gente que te recuerda del amor de Dios, de la gracia de Dios, que te hace sentir amado. Y es algo que necesitamos recibir, pero que también necesitamos dar. Y esa es la idea de que tú y yo nos congreguemos. Cuando tú te congregas y vas a la iglesia pensando en qué vas a recibir, estás perdiendo el objetivo porque Dios quiere que no solamente recibas, quiere que tú seas un instrumento. De hecho, en el capítulo 13 del autor de Hebreos, si tú recuerdas, nos mueve para que oremos unos por otros, para que nos animemos unos por otros. En el versículo 1, dice el capítulo 13, sigan amándose unos a otros como hermanos. No se olviden de brindar hospitalidad a los desconocidos, porque algunos, estoy leyendo en NTV, que lo han hecho, han hospedado ángeles sin darse cuenta. Acuérdense de aquellos que están en prisión, como si ustedes mismos estuvieran allí. Acuérdense también de los que son maltratados, como si ustedes mismos sintieran en carne propia el dolor de ellos. Fíjate aquí el verso 7, acuérdense de los líderes que les enseñaron la palabra de Dios, piensen en todo lo bueno que haya resultado de su vida, sigan su ejemplo de fe. Y vemos ahí entonces que es importante que tú y yo mantengamos en mente este principio. Tú y yo somos llamados a estar animándonos, exhortándonos, y no es un ministerio menor. De hecho, cuando Pablo habla precisamente también a los romanos, en el capítulo 12, dice que si tienes ese llamado a consolar, lo hagas. Si tu llamado es enseñar, lo hagas. Dice en el verso 6, Dios en su gracia nos ha dado dones diferentes para hacer bien determinadas cosas. Por lo tanto, si Dios te da la capacidad de profetizar, habla con toda la fe que Dios te haya concedido. Si tu don es servir a otros, sírvelos bien. Si eres maestro, enseña bien. Si tu don consiste en animar a otros, anímalos. Si tu don es dar, hazlo con generosidad. Si Dios te ha dado la capacidad de liderar, toma la responsabilidad en serio. Y si tienes el don de mostrar bondad a otros, hazlo con gusto. Familia, Pablo, el gran apóstol, Jesús, nuestro Señor, necesitaban y disfrutaban la compañía de la familia en la fe. Nosotros también lo necesitamos. Vemos que aquí Pablo entonces toma aliento al ver a la familia, al ver a los creyentes allí. Y dice el verso 16, cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiara. Ahora, no pierdas de vista algo. Pablo ha sanado gente, ha sido hospedado por el principal personaje en Malta, llegó y está siendo recibido por todos los creyentes, pero Pablo sigue siendo prisionero. Pablo sigue estando en cadenas. Dice allí, en el verso 16, que se entregan los presos, pero a Pablo se le permite vivir aparte. Vamos a decir que está tipo arresto domiciliario, pero tiene un soldado atado todo el día junto a él. Ahora, eso detuvo a Pablo en lo absoluto, familia. Y solamente cuando vemos esta vida de Pablo a través del Evangelio, a través de la fe, podemos entender, y es lo que te decía, podemos entender lo que Pablo escribe a los filipenses. Cuando tú ves Filipenses en el capítulo 1, Pablo les relata cómo está pasando las prisiones. Y dice en el verso, en el capítulo 1, dice en el verso 12, quiero que sepan, es más, yo creo que lo voy a leer en NTV, permítanme. Filipenses. Vamos a ver en Filipenses. Dice el verso 12. Además, mis amados hermanos, quiero que sepan que todo lo que me ha sucedido, quiero que veas ese párrafo, perdón, todo lo que me ha sucedido en este lugar ha servido ¿para qué? Para difundir la buena noticia. Pablo no veía la tragedia de estar prisionero. No veía la tragedia de tener un soldado encadenado a ti todos los días, a toda hora, sino que dice, todo esto ha sucedido para difundir la buena noticia. Pues cada persona de aquí, incluida toda la guardia del palacio, era la guardia pretoriana, eran los guardias, los guaruras del César. Dice, todos saben, dice, todos saben que estoy encadenado por causa de Cristo. Verso 14, y dado que estoy preso, dice la mayoría de los creyentes de este lugar han aumentado su confianza y anuncian con valentía el mensaje de Dios sin temor. Tú y yo podríamos animarnos con eso. La gente dice, la iglesia aquí en Roma, gracias a que estoy encarcelado, está predicando el evangelio con temor, sin temor, con valor. Así que, dice allí en el versículo 15, dice, es cierto que algunos predican acerca de Cristo por celos y rivalidad, pero otros lo hacen con intenciones puras. Estos últimos predican porque me aman, pues saben que fui designado para defender la buena noticia. Los otros no tienen intenciones puras cuando predican de Cristo, lo hacen con ambición egoísta, no con sinceridad, sino con el propósito de que las cadenas me resulten más dolorosas. Pero eso no importa. Sean falsas o genuinas sus intenciones, el mensaje acerca de Cristo se predica de todas maneras, de modo que me gozo y me seguiré gozando, porque sé que la oración de ustedes y la ayuda del Espíritu de Jesucristo darán como resultado mi libertad. Así que Pablo está en prisión, está en cadenas, pero le está predicando el Evangelio. Está aprovechando cada oportunidad y cada relación para hablar de Jesucristo. Dice allí en el verso 17, Aconteció que 3 días después Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego de que estuvieron reunidos les dijo: Yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales habiéndome examinado me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa los he llamado para verlos y hablarles, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Ahora, es interesante porque Pablo llama a los judíos para hacer una defensa de por qué está allí. Y les dice: Miren, a final de cuentas, yo estoy preso por la esperanza de Israel, por mi confianza en Jesús. Está hablando de Jesús, pero Jesús, en este contexto, Pablo lo está ligando a la esperanza de Israel. Israel estaba esperando a su Mesías, Israel sigue esperando el establecimiento del reino. Y para Pablo, el reino está representado en Jesús. Él es la esperanza no solamente de Israel, de todo creyente. Y Pablo dice: No me hallaron culpable de nada digno de muerte. Tuve que apelar a César, pero simplemente porque en realidad soy inocente. Y dice allí: Me vi obligado porque los judíos se oponían a mi liberación. Ahora es interesante la respuesta porque los judíos le dicen en el verso 21. Entonces ellos le dijeron: Nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti, pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. ¿Sabes? Nadie nos dijo de toda esta bronca que tú pasaste. No hemos escuchado de tus problemas, nadie ha hablado mal de ti, pero qué bueno que viniste, porque nos interesa escuchar acerca de esta secta, porque lo que escuchamos son cosas malas. Ahora, yo les dije en alguno de los capítulos que en el tiempo que los creyentes empezaron a reunirse, se empezó a hablar mal de ellos. Decían que hacían rituales ocultos, que mataban niños, que practicaban el canibalismo. Se hablaban muchas cosas contra los creyentes. Así que los judíos dicen: A ver, platícanos, porque escuchamos lo que escuchamos en todos lados es que se habla mal. Digo, no, no es muy diferente a veces del día de hoy, ¿no? Pero lo que vemos aquí es que Pablo hace una cita con ellos. Ya lo vimos con la gente de Malta, ya lo vimos con los creyentes llegando y pasando 7 días, después reunirse con los creyentes que iban de Roma a la vía Apia y también allí a Tres Tabernas, y ahora está con los judíos y les da un día, dice el verso 23, habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba del reino de Dios. Ahí está lo que te mencionaba, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Ahora, quiero que veas lo que hacía Pablo. Dice allí que desde la mañana hasta la tarde les predicaba el Evangelio. Y dice que les explicaba por medio de la ley, por medio de los profetas, que Jesús era el Mesías. Dice, les testificaba el reino de Dios, persuadiéndoles acerca de Jesús. ¿Te acuerdas cuando tomamos este año para hablar de Jesús como rey, como sacerdote y como profeta? Esa es la gran historia que Pablo estaba replicando aquí. Desde Génesis, cuando Dios pone al hombre para que enseñoree, pasando por David, que es necesario porque a partir de David viene la promesa, la vimos en Samuel, segunda de Samuel, de una dinastía que va a ser permanente y la llegada de Cristo. Y Pablo dice, a través de la ley y por medio de los profetas, mostraba, persuadía acerca de Cristo y del reino. Jesús es el Mesías, Jesús es el rey que están esperando. Todo el día, dice, desde la mañana hasta en la tarde. Y dice el verso 24, algunos asentían, algunos estaban de acuerdo en lo que decía, les parecía correcto, pero otros no creían. Y dice el verso 25, como no estuvieron de acuerdo entre sí, Al retirarse le dijo Pablo esta palabra: Bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a sus padres diciendo: Ve a este pueblo y diles, de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Ahora, si tú recuerdas, esto es Isaías capítulo 6, es cuando el Señor envía al profeta Isaías y lo manda con esta comisión. El Señor, cuando pregunta a quién enviar, dice, si vas a Isaías 6, dice el Señor, ¿a quién enviaremos? ¿No? En el verso 8, te voy a leer en NTV, dice, después oí que el Señor preguntaba, ¿a quién enviaré como mensajero a este pueblo? ¿Quién irá por nosotros? Aquí estoy yo, le dije, envíame a mí, Isaías. Y él me dijo, bien. Ve y dile a este pueblo, escuchen con atención, pero no entiendan. Miren bien, pero no aprendan nada. Endurece el corazón de este pueblo, tápale los oídos, cierren los ojos. De esa forma, no verán con sus ojos, ni oirán con sus oídos, ni comprenderán con su corazón, para que no se vuelvan a mí en busca de sanidad. Y ese es el punto del pueblo de Israel. Ahora, recuerda algo, nuevamente, en el contexto de las cartas. Pablo está en Roma citando estos pasajes, pero Pablo les había escrito años atrás, un par de años atrás, a los romanos. Y cuando tú vas al libro de los romanos, si te acuerdas, ve al capítulo 9 y te vas a dar cuenta de que Pablo habla del endurecimiento de Israel, del capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11. Ahora, el pueblo, la iglesia en Roma ahora podía ver lo que Pablo les había escrito antes y puede ser testigo. Estaban viendo cómo el pueblo judío estaba rechazando la palabra de Dios. Así que Pablo en el verso 28 les dice, sepan pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, y mira el verso 31, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Decía que por lo menos en tres áreas, familia, una vida que se ve a través del Evangelio tiene evidencias prácticas. La primera, dijimos las circunstancias. Perdón. Y tú ves aquí que vimos este asunto del naufragio, pero no comenzó aquí. Comenzó cuando iba camino a Damasco en el capítulo 9, que Dios lo escogió siendo un perseguidor de la iglesia. Le dijo, es necesario que padezca por causa de mi nombre, pero le había dicho, tú vas a ir y vas a predicar a reyes y a naciones. Eso fue en el capítulo 9. Y vimos cómo el Señor puso este deseo de salir y empezó a predicar el Evangelio y vino esta promesa de que iba a ir a Roma. Y a través de todas estas circunstancias, Pablo está por fin en Roma y Pablo está predicando el Evangelio como el Señor se lo había asegurado. Así que Pablo no solamente veía las circunstancias a la luz de la providencia, sino que vemos que las relaciones por medio del Evangelio a través de la cruz, él veía a cada persona la oportunidad de manifestar la gracia de Dios, dar el mensaje de salvación, el perdón de pecados, para que fuera parte de la familia y él buscaba la manera de animar y de ser animado y de compartir vida como creyente. Circunstancias, relaciones y la tercera, la vida misma. Para Pablo, la vida misma era una oportunidad de servir y de conocer y de alinearse al plan de Dios. Pablo pasa los siguientes años en prisión, atado a un guardia, predicando el evangelio. A todo aquel, dice que iba a su casa, le predicaba el reino de Dios, le enseñaba acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Y no es esa la manera en que vemos, si tú ves en Filipenses nuevamente, cómo Pablo veía la vida, cómo Pablo veía a través de la cruz, a través del Evangelio. Dice en el versículo 12, digo 21, ¿te acuerdas capítulo 1 de Filipenses, verso 21? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Así que Pablo decía, para mí la vida es Cristo. Y mientras esté vivo, sí, quisiera estar con el Señor, pero mientras esté vivo, quiero ser útil para Él, quiero bendecirlos a ustedes, quiero ser ese instrumento para que Dios extienda su gracia, para que muestre su perdón y su salvación sea evidente. Así que tú y yo, familia, tenemos que aprender que la fe no podemos vivirla solamente a nivel de teoría. No podemos quedarnos con conocimiento en el cual estamos de acuerdo. Esa fe la tenemos que trasladar para que en las circunstancias tú y yo podamos enfocarnos no en la mala suerte, no en el horóscopo o en dioses caprichosos, sino en un Dios que está en control, que es soberano, y lo hemos dicho hasta el cansancio, y que es capaz de administrar y de mover toda la creación para cumplir sus propósitos, para mostrar amor a los suyos y para usarnos incluso como instrumentos para esos planes que él tiene. El Evangelio nos ha transformado para que formemos parte de un cuerpo, para que ya no vivamos vidas individualistas, egoístas, centradas en nosotros, sino que podamos ver por los demás y podemos disfrutarnos. Tú puedes verlo, si otra vez te vas a Romanos 12, después de los dones, donde dice, sirve, no importa el don que tengas, enseñas, enseña bien. Tienes capacidad de organizar y ser líder, hazlo con seriedad. Puedes animar, anima. Puedes consolar, consuela, puedes dar, hazlo generosamente, haz lo que puedas hacer, hazlo bien, porque es para el Señor, bendiciendo a otros. Y después lo que viene ahí dice es, ámense, ámense. Jesús oró para que fuéramos uno y para que nos amáramos. La vida vista a través del Evangelio va a ser una vida de relaciones. No son perfectas las relaciones, porque no somos perfectos ni tú ni yo. Vamos a equivocarnos, vamos a lastimarnos, vamos a padecer, sí, pero eso es parte del proceso para que el Evangelio sea manifestado en nosotros. ¿Cómo quieres manifestar el perdón de Dios si no estás dispuesto a ser ofendido? ¿Cómo puedes extender la gracia de Dios si siempre nos estamos quejando de todas las personas? ¿Cómo vamos a poder hablar de unidad cuando no puedo tolerar a los que son distintos o no piensan como yo? Somos llamados a ver las relaciones a la luz del Evangelio. Y también somos llamados a ver que la vida misma es esta oportunidad para que tú y yo conozcamos a este Dios glorioso, para que tú y yo conozcamos su plan y para que tú y yo nos alineemos y participemos en ese plan. Pablo comienza con esta promesa en el capítulo 9, capítulo 28. Pablo está sentado en esa casa, enseñando todo el día a todo aquel que va, tal como Dios lo había dicho. Desde empezó en Judea, en Samaria, empezó en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último en la tierra. Y termina en el capítulo 28 con Pablo en Italia, predicando incluso a la guardia de César, del emperador. Ese es el Dios que tiene control de todas las cosas. Esa es la providencia divina y ese es el llamado, la invitación o el desafío, si quieres verlo así, que tú y yo tenemos como parte de su pueblo. Así que, ¿por qué no oramos? Y le pedimos al Señor para que nos permita mantener esos lentes del Evangelio, para que podamos ver la vida desde esta perspectiva de fe, que no es sencilla, pero en la que tú y yo podemos ir creciendo cada día en la medida que tú y yo nos disponemos para obedecer lo que el Señor nos ha enseñado. Amén.